Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo con todos ustedes. Un día más en COPE de la Costa. En esta jornada en que tenemos bastante nube, pero tenemos una temperatura impresionante. Casi 20 grados en estos momentos en Ribadeo. Ojo, no se confíen porque hay bastante viento. Tenemos activada la alerta naranja en toda la zona costera a lo largo de todo el día. Y de hecho, ya se habla de que los vientos pueden superar no solo los 100, sino los 120 kilómetros por hora. Es decir, que las cosas, a pesar de que el día está un poquito más agradable en cuanto a la temperatura, porque el viento es del suroeste, todavía no están calmadas. El viento está pegando, ¿eh? Les habla Juana Carrera, vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde, les vamos a acompañar en el 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro en el 99.7. Ya lo saben, con ese pequeño alto en el camino a la una del mediodía para las noticias nacionales e internacionales. Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar del tráfico, porque hoy la Autovía del Cantábrico, el Alto do Fiouco, está prohibido para los camiones, los articulados, los vehículos articulados y también los autobuses, porque claro, las fuertes rachas de viento con el tamaño que tienen esos vehículos pueden provocar algún incidente de importancia, por lo tanto, pues ellos tienen que desviarse por la Nacional 634. ¿Qué pasa? Pues que es un rollo, que tienen que volver por el Alto da Xesta, como se hacía antiguamente y como se lleva haciendo desde que se inauguró la Autovía del Cantábrico, porque al fin y al cabo poco ha cambiado. Y además, pues son vehículos de gran tonelaje, son vehículos pesados, eso hace que el tráfico esté más lento. Bueno, pues esa situación nos hace pensar nuevamente en una reivindicación que se viene pues realizando desde los últimos años y años y años. Es que mejoren la Nacional 634. Precisamente de eso hablaremos en este día de hoy, porque recoge el testigo de este cierre la presidenta provincial del PP y alcaldesa de Mondoñedro, Ena Candia, recordando al gobierno que la Nacional tiene que arreglarse, porque total está soportando una gran carga de vehículos por ella. Además de hablar del tráfico, hablaremos también de otros asuntos que marcan la actualidad, como el empleo, lo de siempre. Una actualidad que viene marcada nuevamente por la situación de Alcoa, porque desde la plantilla de trabajadores, desde el comité de empresa, están muy descontentos y muy enfadados. Ya escuchamos en el día de ayer las declaraciones del presidente del comité, José Antonio Zan, hablando de ese enfado. Y bueno, pues como ellos esperaban que en el primer Consejo de Ministros, que se celebró el pasado martes, tal y como se habían comprometido desde el gobierno, se aprobara el estatuto eléctrico y no se hizo, pues nada, están bastante desilusionados y cada vez con menos fe. Este viernes tenían una asamblea de trabajadores para estudiar el contenido de ese estatuto eléctrico, pero no hay estatuto eléctrico, no hay nada que estudiar, así que posponen esa asamblea de trabajadores hasta ver si hay suerte y el gobierno aprueba el estatuto y tienen algo que analizar. Sobre este asunto se pronuncia también en este día de hoy el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que insiste, lleva muchos meses insistiendo, esto es grave, puede pasar algo muy grave, tienen que arreglarlo. Y además en este día de hoy señala directamente a las personas responsables del gobierno central, que al fin y al cabo está el Partido Socialista, está Podemos y está Bloque Nacionalista Gallego, que está facilitando ese gobierno. Les señala a ellos como los responsables de que se acabe el bienestar de toda una comarca, de que un montón de familias se queden sin un salario y de que se acabe el bienestar de toda la Mariña Lucense. Luego escucharemos sus palabras. Dentro de todo ese panorama, que no es nada agradable, pues una medio buena noticia. Decimos medio buena porque también están relacionados con Alcoa y si Alcoa le va mal, al final a ellos les irá mal. Pero por el momento, en medio de este panorama, los trabajadores de Rey Mogasa, que van a ser subrogados a Dominion, han conseguido un acuerdo con la empresa. Un acuerdo en el que se contemplan sus condiciones laborales tal y como vienen recogidas en el convenio. Son la antigüedad, las tablas salariales, se acepta el actual convenio colectivo y también todos los complementos para el centro de Alcoa San Ciprián, porque ellos encargan de realizar las labores, las tareas del departamento de digestión en Alcoa. Entonces, esos 61 trabajadores de Rey Mogasa que son subrogados a Dominion se quedan como estaban, con lo cual bien, suspenden las movilizaciones, se sienten satisfechos, dan las gracias por todos los apoyos recibidos, piden perdón por las molestias causadas con sus movilizaciones, las cosas bien. Si Alcoa le va bien, si Alcoa le va mal, pues entonces le iría mal a todo el mundo. Hablamos también de otros temas que marcan el día. En materia de sucesos, recordamos el acontecido la tarde de ayer en el municipio de Río Torto con dos personas heridas que fueron trasladadas hasta el hospital Lucus Augusti. Ocurrió pasadas las 2:15 aproximadamente de la tarde en la zona de la parroquia de Ahorrea, en Río Torto. En la Nacional 640, dos vehículos colisionaron y dos personas tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital por los servicios de emergencia. Una de ellas, de hecho, estaba atrapada en el interior de uno de los coches accidentados y tuvo que ser escarcelada por los bomberos de Barreiros. Hablaremos también del tren, del servicio ferroviario. El Partido Popular, dicen desde el PP, sería el único partido que está trabajando para los vecinos de Burela y critican el desmantelamiento de los servicios ferroviarios en la comarca y en Burela, que cuenta con una estación intermodal en la comarca, la única estación intermodal de la comarca, y que a comienzos de semana pues los usuarios contaban con un servicio de venta presencial y máquinas vendedora de billetes, y en este caso estaba fuera de servicio, con lo cual nada, que no había manera de comprarse un billete de tren, señalan en esa estación de Burela. Es una crítica del Partido Popular. Por cierto, en Burela también hablamos en un ratito con el alcalde burelés, con Alfredo Llano, a ver qué ha pasado, si ha habido entendimiento o no con el bloque. Bueno, no lo ha habido. A ver cómo van a gobernar de ahora en adelante. Y también, bueno, que nos habló un poquito de Fitur y de turismo, porque él es presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y ya saben que vamos allí la semana que viene a promocionarnos como destino turístico slow. Ah, por cierto, del occidente asturiano, Taramundi. El día 22, en Fitur, en el stand de Asturias, se celebra un acto de entrega a Taramundi del galardón Pueblos Mágicos 2020 al Desarrollo Turístico Rural. Recibe este premio como reconocimiento a trabajo por la conservación del medio rural, las tradiciones, la artesanía y también mantenerse durante más de 30 años como destino turístico de calidad. Y recordamos que la rectoral de Taramundi fue la primera casa rural de toda España. Vamos, que al fin y al cabo es una seña de identidad. Taramundi, para toda España, para el turismo rural y desde aquí al ladito occidente. Hablaremos de estos temas y de muchos más. También, de vuelta a La Mariña Lucense, el Bloque Nacionalista Galego en Mondoñedo pide que se convoque la mesa de trabajo para analizar el proyecto de reforma de la Plaza de la Catedral. Le pide a la alcaldesa que no maree más la perdiz y que convoque cuanto antes esta mesa de trabajo. Le pide así esa agilidad para que los vecinos y los colectivos interesados sepan con tiempo los pormenores del proyecto, lo pueden estudiar y luego, si tienen que hacer alegaciones, que las hagan, por supuesto. Pues hablaremos de esto y de mucho más. Como les decimos, quédense con nosotros porque les mantendremos informados y también, si puede ser, entretenidos hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, como siempre. Ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues por ahora en Ribadeo no llueve, pero la cosa debe estar a punto de caer, al menos según el pronóstico de Meteo Galicia, que nos habla de lluvias durante todo el día. El viento se nota, es del suroeste, fuerte, se pueden superar los 120 kilómetros por hora, no se confíen, tengan cuidado y no se acerquen, como siempre, a los acantilados. Luego por la noche ya ese viento será moderado. Estamos en alerta naranja, mucho cuidado. Un viento que también se deja notar en el tráfico, en que enseguida les contamos.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Que no les he comentado cuál es el pronóstico para mañana. El pronóstico meteorológico: nubes y claros con lluvia solo por la mañana y con viento débil, ¿eh? Mañana las temperaturas seguirán siendo suaves, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima, y mañana sin alertas. Ahora sí, al tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
El viento en la autovía del Cantábrico se deja notar y mucho. Está en estos momentos muy difícil la circulación y prohibida para camiones y articulados. Prohibido también para autobuses, ya lo saben. El resto sí que pueden pasar. Los camiones, los grandes, los de gran tonelaje, por la Nacional. Cinco minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo contigo en Cope de la Costa, esto es Costa Viva y estamos hasta las dos. Te vamos contando las noticias más destacadas de la jornada y también hoy te vamos a hablar del mundo del mar. Bueno, pues para saber cómo se plantea este año después de haber conocido el reparto de tax y de cuotas que se hace en el Consejo de Ministros de la Unión Europea parece que no fue tan malo y que las cosas están tranquilas, ¿no? Parece que hay una calma en el mar y no estamos acostumbrados. Luego, en un ratito, hablamos también con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, con Basilio Otero, bueno, patrón mayor de Burela. Pero además, en este día de hoy nos preocupamos por la política, cómo van a ser las cosas en el municipio de Burela, que se cuece, que no se cuece, y por el turismo, porque cuando llega el mes de enero llega siempre Fitur y es la feria turística más importante a nivel internacional y con gran peso a nivel internacional. Se celebra en Madrid y allá que vamos como comarca, como conjunto y también, pues luego de forma individual cada uno de los ayuntamientos, pero siempre dentro de algo un poquito más grande, a promocionarnos porque sabemos que lo que tenemos es bueno y que merece la pena ser visto, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, cada uno en su stand, porque son dos comunidades diferentes, pero al fin y al cabo es parte del mismo territorio. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Quédate con nosotros en Costa Viva. Un alto en el camino y vamos con la política.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela. Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Bueno, vamos con la política, pero también con el turismo, ¿eh? Con las dos cosas de la mano de Alfredo Llano y de Baruch Domínguez que nos ponen al día.
Seguimos aquí en COPE, seguimos aquí en Costa Viva. Chegámonos a continuación ata o Concello de Burela para falar co seu alcalde, tamén presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña, con Alfredo Llano. Alfredo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, temos que falar de turismo porque xa se achega unha nova edición de Fitur e ali estará a Mariña presente, pois sobre todo con isto que está de moda hoxendía, que é o turismo slow. Para decir yo a nosos ointes, que é esta proposta do turismo slow?
Bueno, pois o turismo slow, que é unha práctica que se está notando, además, moi positivamente na nosa comarca, é unha modalidade de atraer xente para que pase unha temporada de vacacións ou que de alguna maneira visite a nosa comarca, descubrindo pois unha serie de cuestións que son moi importantes. Unha delas, por un lado, é que están este turismo slow, están enfocado en casas de turismo rural, e se especializan non solamente en dar un bon servicio, sino que ao redor desas casas de turismo rural é moito que ver. Hai non solamente pois, cuestións que sellan de natureza, sino que tamén hai pois rutas de senderismo ou rapidamente chegas a unha praia. Eu penso que é unha modalidade de turismo que realmente beneficia quen o practica. Está tendo un bon resultado últimamente, está se notando. Entón, como na Mariña queremos potenciar, non solamente es que veñan os turistas de Brao, en xullo e agosto xa o temos garantido. Realmente, en xullo e agosto, os últimos anos, é a comarca de Galicia que porcentualmente máis está aumentando. Eso é algo que xa está contrastado. Pero queremos que o turismo, as visitas, se xa pola razón que sexa, se teñen ocupadas desde xaneiro hasta decembro. Entón, claro, hai meses que realmente non hai moito movimento de xente, pero, sin embargo, a través deste turismo slow, eu penso que é un goteiro constante porque as familias, a xente que ven a estar tranquilo, a descubrir cousas, así que lle beneficia esta modalidade de turismo. O turismo slow, vamos a presentálo nesta edición de Fitur, en Madrid, para a semana que ven. Vamos a facelo prácticamente tomando como base turística o slow, ainda que vamos a patrocinar, lógicamente, pues, todo aquilo que podamos abarcar. A comarca da Mariña é tremendamente abundante, diversa en atractivos turísticos, en todo tipo de atractivos, ¿no? O sea, o gastronómico, pero ao mesmo tempo pues, trataremos de diversificar a nosa exposición, pues, por exemplo, na Ruta da Fava, no turismo slow do norte, rutas de artesanía. Bueno, temos moito de que falar. Para iso fixemos cinco vídeos que cada un deles destaca unha destas potencialidades turísticas. Bueno, vamos a presentar ao próximo xoves en Madrid, en Fitur, ás 5 da tarde. Vamos a facelo este ano a través dunha presentación a través de tres concellos. Eu falarei como presidente da Mancomunidade, pero tamén vou a contar a colaboración do Concello de Ribadeo e o Concello de Viveiro. Porque así o decidimos nunha xunta que tivemos de representantes da Mancomunidade. Bueno, pois vamos a intentar facer unha boa exposición, falar das nosas virtudes daquilo do turismo da comarca, potencial ao máximo posible, logo esperemos que salga moi ben, e que teña resultados cara ao futuro.
Neses vídeos haberá unha presenza do que se chama dende a mancomunidade o anfitrión local. Como era importante esta figura do anfitrión local para un turismo como o da Mariña?
Bueno, no ámbito local, eu penso que os concellos agora mismo están traballando ben. O que fai a mancomunidade é coordinar un pouco todos os concellos. Realmente fixemos, que tamén se vai falar deso, unha proposta hai dous anos, xa están aplicando, que son as guías teatralizadas que se están empregando, además, con moi bon uso, sí. Realmente merece moita pena, en Ribadeo, está en Mondoñedo, tamén está en Viveiros. É unha das potencialidades que nosotros, a través da mancomunidade, bueno, pues fixemos como unha iniciativa moi positiva, porque está tendo realmente un atractivo, e aparte que, pues bueno, moi práctico. Está traducida ao galego, ao español, está tamén ao inglés e ao francés, o sea que abarcamos todo tipo de potencialidades turísticas que poden vir por aquí, ¿no? Bueno, despois hai outras cuestións que estamos mirando, tamén a cuestión gastronómica, a cuestión de mellora de hotéis, de servicios hosteleros, restaurantes, bueno, de todos os servicios que se podan ter, e tamén a divulgar e difundir todas aquelas cuestións naturais, para que darse de conta que a Mariña, que ten 8 concellos no litoral, 8 concellos no interior, enlazan uns con outros, o interior cor da costa, pero inmediatamente. Pensamos que a Mariña, como seu destino, é moi competente, moi completo, e ademais podese ver, traballar, hai unha característica moi boa que todo mundo comenta, que se chega aquí e vas a cualquier playa da Mariña e huele a natureza. Sí. Bueno, pois esa natureza combinada coa do interior pues resulta tremendamente atractivo.
Imos cometer agora unha maldade, porque se marcha o alcalde de Burela a Madrid nas vindeiras semanas, e hai algún mentideiro destes políticos que adoitamos decir que sitúan o seu futuro na capital de España. Non sei se disto hai algo certo ou se simplemente vai a fituras por volver aquí a terra da Mariña.
No, vamos a ver, na política hai sempre unha cuestión de listas para presentarse a diversas cuestións, non? Entón, eu fui un abo de sustituto do que foi de primeiro no Senado, de César Mogo, uh-huh. E, bueno, estou aí de sustituto, pero iso é, pude ir ou pude coagir cualquier. Eso non significa que, de alguna maneira, xa vai haber un movimento, no, estás aí, pero, bueno, estás aí, si ocurre a circunstancia que, bueno, que teñas que incorporarte, pues incorporarse un xa está. Pero eso non significa para nada, ni moito menos que deches a actividade da alcaldía, non? Es algo compatible perfectamente, además hasta sería bon, creo eu, para a Mariña e a alcaldía que estuvera pues, sempre ali. O sea que non é ninguna cousa mala, sino que é positivo, que si eu penso que Mogo está perfectamente ali, está facendo as cousas perfectamente, pero si tuvera que asumir unha responsabilidade diferente do que está facendo no Senado, pues bueno, eu creo que faríamos o que puidéramos, pero non quero dicir eso, ni moito menos que estando de sustituto se vai a ocupar a plaza do propietario.
Pois explicado queda. Xa que falamos de asuntos que teñen que ver con Burela e Madrid, falamos de Renfe e da estación, pois son vaya redundancia de Burela. Como está a situación hoxendía e estas protestas que víamos, pois, de parte de diferentes partidos, prácticamente unanimidade, tanto Partido Popular, tamén da parte da Alcaldía de Burela, tamén víamos esta petición por parte de políticos que están en Madrid, por parte do Partido Socialista, pois para que, pois, volva a venderse presencialmente os billetes na estación. Como está a situación a día de hoxe?
Agora mismo, está, se vos falo con Renfe, van deixar de momento sin poñer máquinas nas estacións aquí da Mariña. En Burela, por exemplo, non se vai a colocar a máquina. O sea, non está máis ou menos por aí o que é o mueble, pero non se vai a aplicar. Non se vai a aplicar. Vai a haber unha venta directa con un traballador, un empregado na estación e vai vender os billetes. De momento, vai ser así. Hasta mes de abril é o que garantiza Renfe. Bueno, nosotros que queremos é que esa garantía se xa constante. Hai un tema do tren. Volvo a decirlo. Eu penso que o servicio público que dá o tren ten que non solamente manterse, sino que ten que mellorar. Por tanto, antes tiñemos unha comisión de representantes aquí da Mariña, na cual estaba eu, coincidiu da mancomunidade, e veo as reunións onde había representantes tamén de Ferrolterra e de Ortigueira. Facemos unhas xuntanzas onde estaba Renfe, onde estaba Adif, onde estaba a Xunta de Galicia a través da movilidade. Estábamos nosotros representando os concellos das tres zonas, de Ferrol, máis da Ortigueira, máis da Mariña, e onde facemos unhas reunións periódicas sempre para reclamar mellores servicios, mellores mantenimentos, que non houbera ese desastre que tenga habido en algún momento de vir trenes a deshora, ou sencillamente que xa non viñan, ou que viñan e viñan sin revisor. Van unhas cuestións un pouco patéticas, e eso non pode ser. Nosotros que defendemos un tren, un servicio público que sexa bom, porque eu penso que debemos de pensar nesa vía, nesa fórmula de movimento de servicio público, porque eu penso que é positivo para o desenvolvemento integral da que é a nosa comarca da Mariña. Nosotros temos feito a proposta, por exemplo, de crear un tren de cercanías de Ribadeo-Viveiro, Viveiro-Ribadeo, porque hai que ter en conta que aquí móvese moitísima xente, todos os días, moitísima xente, que prácticamente collerían este medio, estudiantes, traballadores do hospital, traballadores do COE, o sea, hai moitísimo xente que podía poderlo collelo e sería un servicio extraordinario. E outra cuestión, tal de mercancías, tamén é bon que se movan as mercancías a través do tren. E despois hai unha cuestión definitiva que pensamos que tamén hai que potenciar, que é os trens turísticos, non solamente o Transcantábrico, había antes uns trens que viñan aquí a nosa comarca, deixaba moita xente un período pequeno de tempo, pero era moi significativo. E despois hai que invertir moito no que é nas vías, nas trincheiras, nos transportes, porque nos propios trenes, nas estacións, porque eu penso que para que ter claro que hai que apostar por este medio, e se temos claro que hai que apostar por este medio, hai que dar os pasos xa definitivos para que de forma global e integral garde a empregabilidade, garde un servicio de calidade e, desde logo, que anime e motive a xente a empregar este medio.
Pues desde logo unha reivindicación, supoño que común para toda a comarca da Mariña. Xa para finalizar, falamos de asuntos organizativos do Concello de Burela. Víamos aí pois uns días pois ese non acordo co Bloque Nacionalista Galego. Víamos tamén nas últimas horas estas críticas por parte do Partido Popular e Compromiso por Galicia polo tema deste pleno extraordinario para a toma de posesión do concelleiro Ramiro Fernández Rei. Non sei como está a cuestión da organización do Goberno de Burela a día de hoxe.
Bueno, vamos facer o pleno organizativo o martes ás 8 da tarde. O pleno organizativo é donde se indica, bueno, más o menos, quen está metido nos órganos de xestión, quen, bueno, todas as cuestións que hai que corresponden a unha organización, non? Que cuánto tempo, cada cuánto tempo se vai facer un pleno, quen forma parte da xunta do goberno local, bueno, todo isto que hai que realizar. Entonces, xa está listo para facer, xa está a convocatoria, xa se fixo hoxe, a convocatoria para procede a ese pleno organizativo que a través, unha vez que se faga, xa se empeza a traballar dunha maneira normalizada, esperemos que ven, porque hai muitísimo traballo no noso concello, dado que levamos moito tempo en funcioso, que se aconteceu no noso concello desde as eleccións do mes de maio, é impresionante porque, bueno, todo veu a complicar a cousa, dado que non podíamos tomar solucións definitivas, non podíamos tomar bueno, pues acordos e tal, bueno, pues, derivado de que estábamos en función. Agora sí que hai que poñerse o traballo e penso que despois do pleno organizativo, onde xa se normaliza a situación, do concello podemos ir dándolle caña a todos os temas que temos, que non son poucos. E con respecto a esas críticas, bueno, eu sei, hai que sacar brillo a todo o que se pode, un centro que teñan aí, pero, home, non vamos a deixar un concejal sin que tome posesión. Eso é así. Non podíamos facer o mismo día do pleno organizativo, porque ahora mismo, hoxe, fixamos a convocatoria donde vai especificado que son os concelleiros encargados dunha causa, de outra, e aí tamén ten que figurar o concejal Ramiro Fernández. Se non figura na convocatoria, non podíamos telo en conta despois no pleno organizativo. O sea que eso é algo, por razóns que non puido, pero razóns personais, sempre pode haber circunstancias, cualquier cosa que impida que no pleno de investidura non pudera proceder para asegurar ou prometer o seu cargo, eu vou que facelo antes, eso é entendible, non vamos deixarlo fora, digo eu. Así que esas críticas, bueno, intentarán de alguna maneira, bueno, sempre que buscar alguna fórmula, non, para estar aí dicindo cousas. Que é raro, porque ontem, cando fixemos o pleno para nomear a concejala Ramiro, a que tomara posesión do seu cargo, resulta que o PP votou en contra. Como se pode votar en contra de tomar a posesión de un concejal? Que só é non entender ben o que se está tratando nos concellos. Se ten a ata para ser concelleiro, tens que facilitar que realmente tome posesión. É rarísimo esas cousas, non? Pero bueno, eso non creo que teña máis movimento co que ten, nada máis que, bueno, tratar de chamar un pouco a atención, pero penso que hai que concentrarse en un solo objetivo, que de procurar propoñer ou mirar cousas para que sexan beneficiosas para os nosos vecinos do Concello de Burela.
Pois, Alfredo Llano, alcalde de Burela, presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, graciñas por atendernos, que vaya ben pois esa organización a nivel municipal no Concello de Burela e tamén esa viaxe a Madrid, pois polo momento pois para asistir a presentar os beneficios, as cousas boas da nosa Mariña en Fitur. Moitísimas gracias.
Pois, moitas gracias, boa tarde.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982-585098, Burela.
22 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Cope de la Costa hasta las 2 de la tarde, que se termina nuestro programa Costa Viva, como siempre, de lunes a viernes, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde en estas sintonías 88.8 de la FM y 99.7. Se incorpora ahora la tercera y de paso aprovechamos para recordarlo. Pues parece, como han podido ustedes escuchar, que no le hace ascos ya no a un puesto, a un cargo de senador. Es suplente de César Mogo, que va en primer lugar, pero si algo pasara o pasase, pues no tendría ningún problema en desplazarse a Madrid. Piensa incluso que es bueno para Burela y que se puede compatibilizar la alcaldía de Burela con un cargo de senador. Pues estaremos muy pendientes por si pasara algo o pasase con ese puesto, que en principio es para el baladourense César Mogo. 23 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de temporal, claro, ¿por qué? Porque ante todo hay que recordar que la Xunta de Galicia ha ampliado la alerta naranja por viento, que tenemos una temperatura agradable y bueno, pero el viento está pegando fuerte. Puede superar los 120 kilómetros por hora en algunas zonas de Galicia y se amplía por lo tanto esa alerta naranja. En principio estaba prevista hasta las primeras horas, pero se va a alargar a lo largo de toda nuestra jornada de hoy. También se espera alguna que otra lluvia, de hecho también esperamos lluvias en nuestra comarca, aunque como les decimos, por el momento en la zona de Ribadeo no llueve. Han sido suspendidas las actividades en el exterior, las actividades de los colegios, etcétera, como medida de precaución. Pero mañana las cosas están más calmadas. Mañana no tenemos alertas y el viento será débil y variable. Y ahora, donde sí que tenemos una alerta constante, habitual y siempre y perenne desde los últimos meses, casi años, es en el terreno de las empresas electrointensivas o hiperelectrointensivas. Enseguida vamos a hablar de Alcoa.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23, en calle Reinante 23, en Ribadeo.
Bueno, en Alcoa la verdad es que no están con los ánimos muy elevados. El comité de empresa va a llevar sus reivindicaciones a Madrid en las protestas que están previstas para el miércoles. Se mantienen, por lo tanto, las protestas del día 22 porque no ha habido novedades al respecto. Sobre el estatuto eléctrico no se ha aprobado y hay mucha desilusión y también un enfado generalizado. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha subrayado que han decidido, tanto los representantes de UGT y de Comisiones Obreras, que van a Madrid a continuar con sus reivindicaciones, van a trasladarse y participar en las movilizaciones que llegarán hasta el Ministerio de Transición Ecológica y hasta el Congreso de los Diputados. A ver si de una vez por todas se pone en marcha el marco estatutario para dar una salida a las empresas electrointensivas y a la industria de este país, según ha señalado el presidente del comité de Alcoa. Además, al día siguiente de regreso a Galicia, lo que les toca es participar en la mesa por Alcoa. En esa mesa por Alcoa, que se celebra en la subdelegación de gobierno en Lugo el día 23 a la 1 del mediodía, interviene el ministro de Industria, Ministerio de Industria, el de Transición Ecológica, la Xunta, Trabajadores y la Dirección de Empresa. Zan ha lamentado la decepción de no contar con el estatuto después de ese primer Consejo de Ministros que se celebró el martes, aunque bueno, espera o confía o cruza los dedos en que salga cuanto antes. Y si es bueno, pues entonces dice que habría habría valido la pena esperar. En cuanto a la crisis de la factoría de la Mariña, el presidente del comité ha afeado otro incumplimiento por parte del gobierno, que se había comprometido a facilitar una solución una vez que se conformara ese nuevo gobierno. Esto también se lo afea el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que ya saben que ha sido el brazo ejecutor de todas las protestas en cuanto a la situación de Alcoa, llamando mucho la atención, llamando a la movilización, insistiendo en que esto era muy grave, y sigue insistiendo. De hecho, en esta jornada de hoy, Alfonso Villares incluso habla de un gran engaño, el del equipo de gobierno, porque dijeron que en el primer Consejo de Ministros, y ya no fue, y dice que si esto no lo arreglan, que ellos, los del gobierno, van a ser los responsables de que se pierda el estado de bienestar en toda la Mariña lucense. Y cuando dice ellos, se refiere a Partido Socialista, a Unidas Podemos y también al Bloque Nacionalista Gallego, que ha facilitado este gobierno.
Outro engaño máis por parte do goberno de Madrid e dos que están gobernando, de todos os partidos que ahora mismo sustentan o goberno, e sin ningún outro tipo de responsables, son eles, o goberno de Central de Madrid, repito, con todos os que están apoyando ese goberno, os que parece ser que queren acabar con a Mariña de Lugo e que queren acabar cunha empresa que está dando tanto traballo a tantos traballadores e a tantas familias e a tantos servicios que estamos gozando todos os mariñáns e todos os lucenses. Serán eles os responsables, os que están no goberno, en vista, sobre todo, da súa actitud, da actitud que están tendo, en donde cando xa decían durante este ano pasado que estando en funcións non podían aprobar o Estatuto de Electrointensivas, cuestión que eu sigo dicindo que eso non é certo, agora están gobernando e dixeron que iban a presentar o Estatuto no primeiro Consello de Ministros, non o presentaron, e agora supoño que habrá máis consellos, esperemos que o presenten, pero un estatuto que realmente nos sirva, que teña aquelas condicións necesarias para que o precio da luz da empresa de aluminio poida ser un precio da luz competitivo co resto das empresas europeas. Si non é así, si non vai ser así, pois van a ser os responsables, os que están no goberno, os responsables do Partido Socialista e de Unidas Podemos e do BNG, que son partidos que sustentan o goberno central, van ser eles os responsables de acabar co traballo de moitísimas familias na Mariña de Lugo. Van ser os responsables eles de acabar co benestar social de toda unha Mariña de Lugo e que a Mariña de Lugo seña unha zona vaciada dentro de todo Galicia e dentro do país de España no que vivimos. Serán eles os únicos responsables, así de alto e así de claro, e vista a súa actitud, o que están a mostrar e o que nos están a dar a ver a todos os que estamos moi preocupados, non solamente os responsables políticos que estamos en estas zonas, sino sobre todo todas as familias que dependen e viven desta empresa. Porque, repito tamén, esta empresa, si se quere, como se quixo durante todos estes máis de 40 anos que leva subsistindo na nosa comarca, esta empresa pode durar outros 40 anos máis. Seña Alcoa ou seña outra empresa que na xestione, nos dá absolutamente igual. A empresa de aluminio, si quere o goberno central, pode estar na Mariña 40 anos máis os que fagan falta. E iso é o que pedimos e iso é o que demandamos.
Pues ahí queda la petición y también el tirón de orejas, la reivindicación por parte de Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Les acusa directamente como culpables de que se quede la Mariña vacía. A ver si hay suerte y no ocurre, efectivamente, a ver si aprueban el estatuto y además está en esos precios que tendría que estar el megavatio, que ya sabemos que más o menos señalan que tendría que estar entre los 35 y los 40 euros el megavatio para poder competir en condiciones de igualdad con los otros países europeos. A ver cómo va la cosa. Dentro de toda esta historia, pues hay una empresa que también ha estado atravesando los últimos meses una situación problemática y es una auxiliar de Alcoa, Reymogasa. Situación problemática al margen de lo de Alcoa porque iban a ser subrogados por otra empresa, por Dominion, para realizar los trabajos de digestión en la planta de Alcoa. Pero en esa subrogación parecía que iban a salir perjudicados. Realizaron una serie de movilizaciones que retomaron, por cierto, en el día de ayer, pero que han decidido ya suspender. ¿Por qué? Bueno, pues para que han encontrado un acuerdo. Han llegado a un acuerdo con la empresa Dominion, se les va a respetar sus condiciones y por lo tanto las cosas van adelante. Ese acuerdo ya ha sido ratificado además en la Asamblea de Trabajadores y se firmó esta misma mañana con la dirección. Nos lo cuenta Jesús Gallol, que es el vicepresidente del Comité de Empresa de Reymogasa.
Eso acuerdo que está más o menos como o que marca a lei, non? Unha subrogación con todas as consecuencias, acoller as condicións que tiñemos na outra empresa, acoller o convenio hasta que se poidan facer eleccións na nova empresa e poidan xa seguir facendo os incrementos e todas as cousas que as negociacións, unha palabra, por eles dentro da súa empresa. Pero nun principio apoyando todas as cousas que tiñamos na empresa que deixamos.
Le hemos preguntado también qué pasa o cómo se sienten con el tema Alcoa, porque aunque a ellos se les solucione su problema, van a ser subrogados, se les mantienen las condiciones, todo lo que viene recogido en su convenio laboral y la antigüedad y todo lo demás, aunque todo eso se mantenga, les está subrogando una empresa para realizar trabajos para Alcoa. Si Alcoa le va mal, pues, en fin, a ellos también les acabaría yendo mal.
Ahora resolvemos una parte importante, porque también era una parte importante resolver o nuestro problema. Creo que la gente está contenta, pero bueno, sabemos que tenemos ahí otra espada encima del cuello, que es el tema de Alcoa, ¿no? El principal, que también nos preocupa muchísimo. Esperamos que cunda los pagos desde el miércoles que ven, bueno, intentar por todos los medios de que esto pueda continuar.
Pues ahí están, intentar por todos los medios que esto pueda continuar, pero a secundar ese paro de la próxima semana, ese paro en el municipio madrileño, para pedirle al gobierno que espabile y que apruebe ese estatuto eléctrico. Seguimos adelante cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía. Vamos a cambiar de tornas, vamos a hablar de otros temas que también nos preocupan y nos competen y mucho, y bueno, que tienen relación también con otra reclamación al gobierno del estado, y es que nos arreglen una nacional. ¿Cuál? La 634. Enseguida se lo contamos.
Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
Ribadeo tiene un nuevo referente gastronómico, Aorta de San Roque, el restaurante del cocinero Felipe Barcia.
En Aorta de San Roque podrás degustar variados menús del día, además de diferentes platos de una amplia carta con carnes, pescados y mariscos a la brasa y en otras preparaciones, arroces y postres caseros.
En Aorta de San Roque también preparan comida para llevar a casa.
Reserva en el propio restaurante, en la calle San Roque número 48 de Ribadeo o a través del teléfono 604-08-05-69.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Otra reclamación, que nos arreglen la Nacional 634, que está hecha polvo y que aguanta mucho peso, mucho tráfico, porque aunque tengamos una autovía, pues no la usamos siempre, ¿no? Baruch nos pone al día. Cuéntanos que, ¿por qué no la usamos siempre, Baruch?
Pues por problemas meteorológicos como el temporal que estamos viviendo estos últimos días aquí en Amariña. De hecho, la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, ha reclamado que se retome por parte del Ministerio de Fomento el proyecto para arreglar la Nacional 634 a su paso precisamente por Mondoñedo, dado que en las condiciones actuales, las que tenemos ahora mismo, no es una alternativa segura cuando las condiciones climáticas obligan a cerrar la autovía del Cantábrico, sobre todo en la zona del Alto do Fiouco. Elena Candia recordó que lo que sucedía esta mañana y aún hoy, aún en este momento, en este tramo donde las fuertes rachas de viento obligan a restringir el tráfico para camiones, vehículos articulados y autobuses, es un fenómeno bastante frecuente como consecuencia de la elevada altura de los viaductos de la autovía en un lugar en el que sopla con mucha fuerza el viento. Es decir, no es solo la niebla, también el viento en el Alto de O Fiouco. Escuchamos la reclamación de la alcaldesa mindoniense.
Insistimos que a Nacional 634, no estado no que está, non está preparada para ser unha solución a 8 cando esta ten que ser cortada. Era un orzamento en torno aos 4 millóns de euros, creo que para o Ministerio de Fomento non é algo inasumible. Eu, evidentemente, como alcaldesa de Mondoñedo, é indudable que un bon estado da Nacional 634 nos interesa, pero tampouco que se pensen que faigo esta reivindicación por un excesivo localismo. É un tema de seguridade que afecta a todos os usuarios da 8.
Un tema necesario y un proyecto pues solvente y asumible. La mejora de la Nacional 634 a su paso por Mondoñedo estaría cifrado en 4 millones de euros, una cantidad que dice Candia perfectamente asumible para el Ministerio de Fomento.
Pues ahí tenemos un arreglo necesario, porque al fin y al cabo la autovía no cumple nuestras expectativas y siempre nos deja tirados, como en esta jornada de hoy, que está prohibido el paso de los camiones, los articulados y también los autobuses. 35 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contándote cosas interesantes y enseguida te vamos a hablar también del mundo del mar, porque queremos saber cómo están los temas, cómo están las aguas, vaya.
En rebaixas, compra no comercio local. Todos xuntos facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Hablar un poquito del mundo del cómo está, por ejemplo, la pesquería de la anchoa, porque el otro día tenía lugar una reunión con representantes de la flota de Francia para tratar un tema común que tenemos ahí, la flota cantábrica, con los franceses, y es la captura de la anchoa. Va a ponernos un poquito al día el presidente de la Asociación Provincial de Confradías o de Cofradías de Pescadores, que es Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo el mundo?
A ver, ¿cómo fue esa reunión con los franceses? Porque, según tengo entendido, las comunidades que están implicadas, que sería Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, sí que están interesadas en que el acuerdo se mantenga, pero algo habría que cambiar.
Bueno, quien pide que cambie algo son los franceses. Los franceses, hasta ahora, el acuerdo que teníamos es que nosotros hay un reparto por históricos, como en todos los repartos, entre franceses y españoles. Los españoles, para no coincidir las flotas de arrastre plástico francés y la flota de arrastre y la flota de cerco española, se le daba un porcentaje mayores para que tuviese más cuota. Lo que pasa es que ellos han visto estos años últimos, sobre estos dos últimos años, sobre todo, que los precios en los meses de junio y julio, que es cuando la flota española ya para de estar en el Golfo de Vizcaya, les bajaban los precios. Entonces ellos lo que quieren es empezar a pescar, ya no solo con los españoles, que empezamos el 1 de marzo, sino que ellos querían incluso que abriese el 15 de febrero para ellos. Entonces sería un pequeño traspiés. Perdón, que la gripe nos ataca a todo el mundo. Entonces, el 8 tuvimos una reunión con los españoles en Santander para llegar a una postura común entre los españoles, y el 14 hubo una reunión con los franceses. Reunión en la que yo no pude estar porque estaba en Madrid, y además había ya tres representantes gallegos, que es el tope que tenemos por comunidades autónomas, sino la reunión sería muy numerosa y poco productiva, y no tenemos aún cómo han quedado los acuerdos, pero esperemos que si se llega al acuerdo de coincidir, que no se coincida todo el tiempo, porque si no podría haber ya no bajos precios, ya no una bajada sustancial de los precios, sino incluso podría haber conflicto en la mar, porque son dos artes que no es que no se lleven bien, es que son contrarias. Además, las dos trabajan de noche, con lo cual podría haber algún tipo de conflicto.
¿Pero se puede abrir la pesquería antes? Quiero decir, ¿el stock lo permite y demás?
Sí, la pesquería se puede abrir incluso antes. Es cuestión de que la flota española llegue a un acuerdo y hablar con nuestro ministerio. Lo que pasa es que cuanto antes la abras la pesquería, el pescado es más pequeño, y entonces no te interesa vender pescado pequeño, porque el conservador lo que te quiere es pescado de grande. El pescado del boquerón se mide en granos por kilo, es decir, en piezas que lleva cada uno de los kilos, y si superan los 40, 50, sobre todo 50, 60 granos, no, tiene muy bajo precio. Entonces, para que sea más grande tiene que ser un poco más tarde, por eso siempre se abre en el mes de marzo.
Me comentabas antes fuera de micrófono que a nosotros sí nos afecta, porque hay barcos de aquí de la Mariña que van a esa pesquería, ¿no?
Correcto, hay barcos de Foz que son tradicionales de toda la vida dedicados a la pesquería, alguno de Ferreiro también va, y sobre todo también hay gente de Costa de la Morte, Rías Baixas, que también van a la pesquería.
¿Cómo tenemos ahora mismo la situación en el mundo de mar y pesca? Porque yo creo que desde lo que ha sido el reparto, ¿no?, de los tax y de las cuotas del Consejo de Ministros Europeos, parece que las aguas están calmadas. No sé si es algo que nos parece o de verdad están calmadas.
Bueno, pues hay noticias buenas y hay noticias malas. La primera noticia buena es que ha repetido el ministro, un ministro con el que teníamos un buen diálogo, y el ministro ha ratificado todo su equipo de pesca, con lo cual hay que felicitarnos, porque todo el trabajo que teníamos empezado podemos seguirlo con la misma gente, con lo cual es un avance importante. Es cierto que este año las cuotas de pesca, aunque es cierto que algunas han bajado, en otras se ha subido, como puede ser la caballa, y en las que se ha bajado, como puede ser sobre todo el jurel en nuestra zona, en la octava C, podemos hacer intercambios, con lo cual no repercutirá mucho esa bajada. Y en merluza, que es otra de las especies que ha bajado, esperamos, como agua de mayo, el reglamento ómnibus para el Cantábrico, que eso nos permitirá hacer intercambio entre flotas, con lo cual esa bajada del tanto por ciento nos permitirá que las flotas que les sobra, porque hay flotas a las que les sobra merluza, puedan pasársela a las flotas que tienen, que les hace falta merluza, con lo cual no nos preocupa tanto. La preocupación este año son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendremos en el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos con las estrategias marinas y el plan de uso de las láminas de agua de todo el mar en España, y eso sí que es una preocupación. Estuvimos de hecho, estuvimos en la presentación de la vicepresidenta Teresa Rivero, presidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estuvimos Javier Garat, el secretario general de CEPESCA, y yo el martes por la tarde, y tuvimos una pequeña charla, como tuvieron todos los presentes que quisieron, con ella, diciéndole que, bueno, que esperábamos que tuvieran en cuenta al trabajo que ya tenemos hecho en las dos organizaciones, y que nos tengan en cuenta los futuros trabajos que haga este ministerio, porque ahí sí que nos puede afectar mucho el futuro de lo que vamos a poder y lo que no vamos a poder hacer en cada una de las zonas de trabajo del mar.
Ahora vamos a ponernos un poquito en lo malo, porque todos los años algo malo nos viene. ¿Por dónde nos pueden venir los problemas en cuanto a la hora de pasarnos o no de cuotas, de que tengamos más o menos pescado del que queremos pescar? ¿Por dónde intuyes que puede venir?
Bueno, como te decía, esa calma relativa que tenemos en el mundo del mar con las cuotas este año va a depender mucho de lo que tardemos en publicar el reglamento que nos permite ese traspaso. Si nos permite ese traspaso, no va a haber problema ninguno, porque hay flotas como el arrastre, que todos los años le sobra un montón de merluza, que es la especie que más problemática podemos tener, y sería posible traspasarlo a volanta, palangre de fondo, que son las dos especies, son las dos pesquerías que más concentrado tienen su pescado objetivo en la merluza, y con lo cual no tendrían menos problema que otros años. Seguirían teniendo escasez de cuota, pero tendrían menos problema que otros años. Y Jurel, ya te digo, Jurel ya tenemos muchos intercambios con otras zonas. Además, se puede pasar Jurel de la 2 a 14 a la octava C, se puede pasar de la novena A a la octava C también Jurel, porque además este año ha subido otro 24%, y ya había un porcentaje altísimo, y además Galicia tiene el 97% de la cuota total de cura que tiene España en esa zona, con lo cual yo por las cuotas, en un principio este año no habría tanto problema como otros años, teniendo en cuenta que siguen siendo escasos, evidentemente. Y caballa, bueno, con el aumento del 41%, pues en principio va a ser una campaña más productiva que el año pasado, en teoría. ¿Qué pasa? Pasa como siempre, cuanto más pescado hay, menos precio va a haber. Entonces también hay que tener en cuenta un poco la oferta y la demanda.
Bueno, a lo mejor así se anima la gente y empieza a consumir un poquito más de pescado, que ahí sí que estamos fallando, ¿no?
Correcto.
Está un poco más barato, igual la gente tira por ahí.
Es un trabajo que estamos haciendo junto a... Este año la Federación Nacional nos hemos metido en un organismo a nivel nacional que se llama la PETEPA, y en este organismo estamos... Está CEPESCA, estamos la Federación Nacional, están las grandes organizaciones de acuicultura, está FEDEPESCA, que es la Federación Española de Detallistas de Pescado, está ANFACO, estamos todos, y precisamente una de las líneas de actuación importantes, por no decir la más importante, es la promoción del consumo de pescado, desde luego.
Pues ahí tenemos la asignatura pendiente, porque quieras que no, nos has dado buenas noticias dentro de lo que es el mundo del mar. Acostumbrados a que siempre nos deis esas noticias un poquito más desagradables o esos miedos, la verdad es que da gusto navegar por aguas un poco más calmadas, ¿eh? Basilio.
Hay que ser siempre positivo.
Sí, señor. Está muy bien, está muy bien. Qué bien hoy. Muchísimas gracias por ponernos al día y mejora el tema de la gripe y eso.
Sí, no tiene más remedio, porque yo lo voy a dar mal habitual, ya viento, con lo cual se me va a marchar rápido.
Se va a marchar.
Saludos.
Gracias.
Hasta luego.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más. Lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
¡Cántalo! ¡Cántalo! Días que no me quisiste. Este sábado 18, actuación de la orquesta Miramar. ¿En dónde? En Rosalar, en Ribadeo. Ven a bailar, ven a pasarlo bien, ven a Rosalar, en Ribadeo. Disfruta de un sábado en la compañía de quien tú quieras. Disfruta en Rosalar. Este sábado 18, Rosalar y la orquesta Miramar te esperan en Ribadeo. ¡Acércate!
Seguimos adelante y vamos a... Ahora que estamos empezando el año, vamos, pues dentro de esos nuevos propósitos, seguro que mucha gente se ha propuesto lo del gimnasio, lo de dejar de fumar, lo de aprender inglés, o quizá aprender una nueva disciplina musical, leer un poquito más. Nos podemos apuntar a un club de lectura, ¿eh? En Castropol tienen varios ajustados a todas las edades y ya tienen su actividad ahí iniciándose. Por ejemplo, el próximo martes, día 21, tienen el club de lectura intergeneracional, pero además pues tienen otra serie de actividades que nos va a detallar Manoli Busto, la bibliotecaria. ¿Qué tal, Manoli? Buenos días y feliz año nuevo, ¿eh?
Gracias, buenos días.
Aún ya metidos en ya ha pasado el mes de mediados de enero, pero todavía felicitándonos el año. Bueno, vamos a hablar de esas actividades que para empezar el año de la mano de la cultura no está nada mal. Tenéis el Club de Lectura Intergeneracional el martes, día 21 de enero, y seguro que vais a hacer algo, además de muy interesante, relacionado con la literatura, muy interesante, lúdico y agradable, relacionado con la música.
Pues sí, el próximo martes, como bien decías, iniciamos la sesión del Club de Lectura Intergeneracional, que este año van a ser mujeres de aquí de Castropol y del Concejo de Castropol. Comenzamos el próximo martes uniendo literatura, cuentos, historias con la música. Ahora tenemos un piano en la biblioteca, como bien sabes, entonces vamos a darle utilidad. Colabora con nosotros Marisefa Díaz Canel, que es pianista de aquí de Castropol, y la sesión, estos clubes de lectura intergeneracionales consiste en que las personas invitadas les hablan pues un poco de su experiencia, de su infancia, de toda una vida relacionada con el libro y con la lectura, y también muchas de ellas con la biblioteca de Castropol. Pues el próximo martes tendremos ocasión de escuchar a Marisefa contándonos una historia, que es El oso y el piano, y además tocando el piano y explicándoles a los niños cuál fue su relación con el piano, cómo empezó a tocarlo, cuántos años lleva, qué experiencia tiene también como lectora, cómo la lectura tiene una presencia, la tuvo y la tiene muy importante en su vida. Bueno, es una manera de enseñarles, ¿no?, interrelacionarse las generaciones mayores y las más jóvenes de Castropol con un nexo de unión como es la literatura y como es la biblioteca.
Debe de resultar muy agradable estar en un sitio, bueno, tan bonito, en un entorno tan maravilloso como está la biblioteca. La verdad que es un edificio que tiene su historia y su solera y espectacular, y acompañados de las notas musicales de un piano, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es muy agradable. Y en días que hace buen tiempo, abrir los balcones y escuchar desde el parque las notas en piano, pues también queremos contribuir a dar ese punto de bienestar y de tranquilidad. Algunos dicen que es un tipo de cultura muy slow, ¿no?, muy tranquila, muy relajada, que es una suerte tener una biblioteca y tener, ya lo decía Cicerón, ¿no?, si en la cerca de la biblioteca tienes un jardín, ya no te hace falta mucho más. Entonces, aquí en Castropol unimos estas dos cosas y desde luego las notas de un piano siempre es muy agradable. Y si lo toca gente como Marisefa, que es una virtuosa pianista, pues mucho más. Y queremos transmitir a través de esto a las nuevas generaciones qué importante es tener a tu alcance, disfrutar y sobre todo utilizar estos recursos, ¿no?, que no son gratis, pero que lo damos gratis. O sea, que el Concejo tiene un compromiso con la cultura, mantiene una biblioteca de estas características, y que la utilización de estas instalaciones y de todos los servicios que se da, pues es algo que a nosotros estamos siempre intentando que no decaiga, ¿no?, que vaya incluso a más.
Es que hay que alimentar el alma, y así se puede alimentar a través de la literatura y de la música. Y también tenéis, bueno, como siempre, muchísimas actividades que impulsáis desde la biblioteca, que pese a ser pequeñita es grande en espíritu, eso está claro, y en actividad. Y tenéis ahí delante esos encuentros que tenéis Italo Españoles, que ya próximamente toca. ¿Cuándo es?
Sí, pues mira, ya va por la 7ª edición este año. Será el próximo 28 de enero. A las 7 de la tarde, todos los años tenemos una xuntanza de los clubes de lectura de la Biblioteca de Castropol y del Club de Lectura del Departamento de Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo. Leemos un libro conjunto, que en este caso va a ser un homenaje a Andrea Camilleri, Andrea Camilleri, como dirían los italianos, uh-huh. Y recientemente fallecido, el pasado mes de junio de 2019, entonces vamos a hacerle un homenaje leyendo La excursión a Tíndare, una de las novelas del comisario Montalbano, y haciendo también un homenaje a la gastronomía siciliana que tan presente está en las obras de Camilleri. Entonces es una empezamos el año de una manera muy agradable, ¿no? Reuniéndonos con gente que tiene pues un gusto por la lectura, que compartimos muchas cosas, y es una manera de empezar el año, pues como te decía, pues muy muy agradable, y compartiendo lecturas y compartiendo momentos, y también degustando lógicamente las recetas que el maestro Camilleri pone en sus novelas.
Así da gusto, desde luego. Si hay alguna persona que está escuchándonos y piensa, pues a lo mejor me animo, me meto en un club de lectura, cuéntanos cómo lo tendría que hacer. No sé si estáis desbordados ya o no, si se puede apuntar, si hay que tener algún conocimiento previo, porque a veces es todo un poco de vergüenza, ¿eh?
Pues nada, mira, conocimiento previo ninguno. La lectura es un acto muy íntimo, cada uno lee como le gusta, lee las cosas que le gusta, de la manera que le gusta, y entonces lo de los clubes de lectura es una manera de compartir esas lecturas. No hay que ser ni un especialista en nada, ni ser un orador importante, ni nada de esto. Simplemente que te guste leer y que te guste compartir. En estos momentos tenemos dos grupos dentro del club de lectura, y la verdad es que estamos bastante saturados, porque lo que no queremos es que se convierta en grupos muy grandes que no sean fáciles después de manejar, ni que podamos hablar todos. Entonces tenemos un tope de participantes, que en estos momentos tenemos 22 personas por cada grupo. Somos 44. Animaría a la gente que le guste y que quiera participar en el club de lectura. No solamente los hay aquí en Castropol, los hay en otras bibliotecas públicas de la comarca. Aquí lo que hacemos es, cuando queda una plaza libre, pues a la gente que está interesada, que previamente me lo comunica, pues les avisamos. De todos modos, sí que hacemos actividades, organizamos actividades paralelas relacionadas también con la lectura y con los clubes de lectura, que eso sí que están abiertos, ¿eh? Está a disposición de toda la gente de la comarca y de la gente que pueda estar interesado. Ahí no, sí que no se necesita estar inscrito ni participar previamente en el club de lectura. Genial. Pero sí que animaría a la gente que le gusta, que es una manera también, en sitios pequeños como los pueblos de la comarca, es una manera de socializar, ¿no? De una vez al mes, por reunirte con gente que tiene unas aficiones parecidas a ti o no, pero que puedes compartir, y que no solamente leemos, hablamos de libros, hablamos de literatura y de otras más cosas, y también tenemos actividades en las que la gastronomía, los viajes, las rutas, pues conocer a autores y ir a presentaciones de libros, pues forman parte también un poco de la programación del club, que pretendemos que sea algo más que una reunión mensual, ¿no? Que proponga también actividades y propuestas que interesen a todo tipo de público, con todo tipo de cosas que le gusten, y de sobre todo compartir, ¿no? Es una manera de los clubes de lectura de compartir.
Siempre interesante, la verdad, Manoli, lo que impulsáis desde la biblioteca de Castropol, que como decíamos es pequeñita pero muy grande en acciones. Enhorabuena por todo vuestro trabajo y la trayectoria, y que vengan muchos más éxitos y muchas más aventuras por vivir. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotras, y agradeceros también siempre el interés que mostráis en divulgar y en difundir las actividades que proponemos. Muchas gracias.
de la música de un clásico y al piano para Elisa, pues ya saben ustedes, de vez en cuando suena así en la biblioteca de Castropol, el sonido del piano, qué agradable leer, estar tranquilos con el sonido del piano de fondo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, el entorno de Castropol también. Nos quedan 4 minutos. Para las 2 de la tarde también podemos pedir envejecer bien, sanos, saludables, sentirnos fantásticos, hacer deporte, hacer muchas actividades, porque como la esperanza de vida cada vez es mayor, pues lo que tenemos que hacer es llegar a esos añitos en estado óptimo, en estado perfecto. Hay un cursillo, un taller que se organiza en Castropol precisamente sobre cómo afrontar esa etapa. Es un taller abierto a todo el mundo, no tiene necesariamente que estar en la época esa en la que uno se considere mayor, porque total no nos consideramos nunca. Así que cualquier persona que esté interesada puede apuntarse los días 21, 23, 28 y 30 de enero. Es decir, arranca el próximo martes 21 y también el 5 de febrero, de 5 de la tarde a 6 y media. Se llama envejecimiento activo y ya les digo que a cualquier edad se puede uno preparar para lo que le venga, porque si tenemos suerte, pues claro, nos haremos un poquito mayores. Si tenemos suerte, si no, que nos iría algo mal. Se pueden apuntar, pueden pedir más información en el Ayuntamiento de Castropol, pero también nos lo cuenta el concejal de Bienestar, Julio Martínez.
Lo imparte un profesor, un catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, que se llama José Antonio Flores de Lozano, que es una persona, bueno, que tiene un currículum muy extenso, no solamente como médico, sino también como conferenciante. Un señor con un currículum muy extenso, ¿no? Entonces, bueno, el cartel que sacamos a la calle, ¿no?, y que publicitamos en las redes sociales, pues se titula, bueno, ¿cómo vivir más y mejor? Envejecimiento activo. Y claro, es un tema muy importante, ¿no?, por un poquito la esencia, ¿no?, la esencia de las charlas, ¿no?, de este acto, ¿no?, pues que aumentó muchísimo la esperanza de vida, ¿no?, en todo el mundo y en España si cabe todavía más, ¿no? Entonces, claro, antes, en los años 70, por ejemplo, había solamente 800 personas con 100 años. Hoy tenemos más de 20.000, ¿no? Entonces, claro, antes una persona con 70 años o 75, pues era ya un anciano, ¿no? Y hoy, sin embargo, eso no lo es. Entonces, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas durante la etapa de la vejez. Muchísimas actividades, ejercicio físico, bueno, muchísimas cosas. Entonces, es un poquito sobre lo que versa esta charla, ¿no? Un poquito cómo poder vivir mejor durante la época de la vejez, ¿no? Uh-huh. Es un poquito, pero bueno, además son unas charlas muy interactivas y, bueno, muy entretenidas, muy amenas, y que podrían ser muy muy interesantes. Además, es un acto que está abierto para todo el mundo, no solamente para los mayores, ¿no?
También nos habla el concejal del plazo para apuntarse.
Pues el plazo de inscripción termina mañana viernes día 17. Entonces, en función de la gente que se inscriba, pues decidiremos ir adelante con el acto o no. Porque, bueno, queremos que haya un mínimo de personas, ¿no? Porque, bueno, unos 20, 25, algo así, ¿no? Entonces vamos a ver si es posible y el acto sale adelante, ¿no? Nos gustaría mucho porque nos parece muy interesante, ¿no?, para la gente, ¿no?
Ahora vamos, anímate, que vamos a llegar a los 100 años en plena forma.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz.